El día 1 de enero del año 2007 entrará en vigor la nueva reforma fiscal que se instrumenta a través de dos leyes. La nueva ley del IRPF, impuesto de la renta a las personas físicas, que incluye asimismo numerosas novedades en relación con otros impuestos, y la ley de medidas para la previsión del fraude fiscal. Hoy, el próximo jueves, el objetivo de Revista de Economía es dar a conocer y analizar las modificaciones más importantes que se introducen en nuestro sistema tributario, novedades que contemplan un régimen transitorio. En cuanto a la nueva reforma del IRPF, son varios los aspectos que señalamos. En cuanto a las novedades, el cambio, por ejemplo, de la fiscalidad en los planes de pensiones, adecuándolos más a una finalidad de producto de previsión social. El cambio de gravamen de las ganancias de capital, que varía del 15 al 18%, una nueva dotación de un marco fiscal al problema social de envejecimiento y la dependencia, estas entre otras. De ello vamos a hablar con Francisco Castellano, catedrático de Hacienda Pública de la UNED. Muy buenos días, Francisco Castellano.
Hola, buenos días.
Profesor Castellano, en primer lugar, estamos hablando de, al parecer, de una reforma muy amplia. Hablemos de la importancia de esta reforma, si le parece.
Bueno, esta es una reforma fiscal, yo diría, importante porque se produce un cambio en el modelo de nuestro impuesto sobre la renta de las personas físicas. Un modelo que se estableció en el año 1979... el cual se trataba de gravar todas las rentas, cualquiera que fuese su fuente, a través de una tarifa progresiva. Y este modelo, digamos, se rompe drásticamente ahora con esta reforma, porque hay una parte sustancial de la renta, que son todos los rendimientos del capital mobiliario y todas las ganancias patrimoniales a corto y largo plazo, que se van a estar sometidas a un tipo fijo, que es el 18%, y el resto de las rentas, que son las rentas del trabajo, las rentas de actividades empresariales y las rentas inmobiliarias, que van a seguir sometidas a una tarifa progresiva. Este es el sistema que en algunos países no es exactamente el mismo, es parecido, no es el mismo modelo, pero es el que se llama un sistema dual de imposición, que hay solamente tres países pequeños del norte de Europa, que son Suecia, Finlandia y Noruega, que tienen establecido este sistema. Lo establecieron hace ya unos cuantos años, también Dinamarca, y después Dinamarca se volvió al sistema tradicional. Lo establecieron para los problemas que tenían de deslocalización de sus inversiones frente a los países del entorno que competían con estos países pequeños. Pero en nuestra tradición y en el entorno de nuestro país, pues se sigue con el sistema tradicional de todas las rentas, y por lo tanto en ese sentido hay que decir que esta reforma sí es importante, en el sentido de que se cambia el modelo tradicional que habíamos tenido desde el año 1979 y el modelo con los países de nuestro entorno, de la gran mayoría, por no decir casi la totalidad, de los países de la Unión Europea, ¿no?
El nuevo, en cuanto al IRPF, vamos a enumerar, perdón, las novedades fundamentales.
Bueno, pues las novedades, la primera es lo que acabo de decir, ¿no? Es decir, se crea ahora la renta del ahorro, con lo cual de alguna forma se rompe la homogeneidad en cuanto al tratamiento de todas las rentas en el IRPF. Bien es cierto que ya una parte de la renta, lo que pasa es que eso sí ocurre en casi todos los países, que eran las ganancias patrimoniales a largo plazo, decía, que eran a más de un año, pues sí estaban sometidos a un tipo fijo. Pero el problema es que ahora no solamente son las ganancias patrimoniales como estaban a largo plazo, sino también las de a corto plazo y todos los rendimientos del capital mobiliario. Aparte de esta gran novedad, hay otra, como es el tratamiento de la familia, el cual se pasa de un régimen de deducción en la base imponible a una deducción a través de un cálculo un poquitín complicado, pero que en la práctica lo que supone es una deducción de una cantidad fija en la cuota, y después también si se produce es una reducción moderada de los tipos marginales de la tarifa del IRPF y también de una reducción de los tramos.
El nuevo IRPF, ¿cómo altera la fiscalidad de los productos de ahorro? La medida era necesaria, además también nos gustaría que nos respondiera a esta cuestión.
Bueno, los productos de ahorro, como antes he dicho, va a existir una nueva renta, que se llama renta del ahorro. Eso significa que todos los rendimientos que están incluidos dentro de esta nueva categoría de renta, que son las rentas del ahorro, van a estar sometidos a un tipo fijo. Entonces, esto supone, lógicamente, un cambio importante respecto a la fiscalidad que hasta ahora tenían sometido los distintos productos de ahorros. Los productos de ahorro estaban sometidos, dependiendo cada inversor o cada contribuyente, dependiendo en qué tramo de la tarifa se encontrara, y también en función del plazo en el cual se iba a obtener el rendimiento de su inversión. De tal manera que si ese plazo era medio a largo plazo, pues entonces podía tener, o verse beneficiado por una reducción. Esto desaparece, todas las reducciones. Ya no hay distinción fiscalmente de entre el corto y el largo plazo, se tratan igual y por lo tanto solamente hay un tipo fijo. Da lo mismo que yo tenga un producto de ahorro, el cual sea un producto de ahorro que yo tenga el rendimiento 2 o 3 años, 4 o 5, que lo tenga pues en 2 meses o en menos de un año. Es decir, ahí de la misma forma que da lo mismo fiscalmente que yo tenga una ganancia patrimonial, que yo tenga unas acciones y la venda dentro de 5 años, que si yo me dedico a comprar y vender acciones, lo que se llama vulgarmente especular en la bolsa, y entonces yo tenga, ganancias patrimoniales a corto plazo. El tratamiento sigue siendo el mismo desde el punto de vista fiscal.
Hablemos de algunos de estos productos de ahorro. Comencemos, si le parece, por los planes de pensiones. ¿Cómo cambia la fiscalidad en los planes de pensiones en particular?
Bueno, los planes de pensiones es el único sistema o producto de ahorro a largo plazo, en este caso, que es sistema de previsión social, que de alguna forma mantiene el régimen que hasta ahora existía, aunque con importantes cambios. El sistema que hasta ahora existía de los planes de pensiones era que las cantidades que podía aportar una persona se deducía en su declaración del impuesto sobre la renta, en la base imponible del impuesto sobre la renta de las personas físicas, y después, cuando el momento de llegar a la jubilación, de cobrar la prestación, tributaba dentro de rendimientos del trabajo. Si la prestación se cobraba en forma de capital, podía tener derecho a una deducción del 40%. Si lo cobraba en forma de renta, no tenía derecho a esta deducción. Entonces, este esquema de reducción en la base cuando se aporta y tributación en rendimiento del trabajo cuando se percibe la prestación se mantiene, pero hay importantes cambios. En primer lugar, las reducciones en la base cuando se aportan se reduce la cuantía sustancialmente, sobre todo unas cuantías que estaban incrementadas en función de la edad, que podían llegar hasta 24.000 euros, eso queda reducido a 12.500. Y en cambio, las prestaciones cuando se perciban son rendimientos, tributan como rendimientos del trabajo, pero si se perciben en forma de capital ya no tendrían deducción del 40% como hasta ahora. Con lo cual, entonces, no hay ningún tipo de reducción y siempre se tributa por su totalidad. Esto se ha querido interpretar que se está tratando de fomentar la percepción en forma de renta y no en forma de capital.
En cuanto a los seguros,
quizás sean el producto de ahorro que más ha visto afectado, porque los seguros es bien cierto que hasta ahora gozaban de un tratamiento fiscal favorable, sobre todo en función del plazo. Si eran a más de 2 años, esto era en términos generales una reducción del 40%, pero los seguros a más de 5 años tenían una reducción muy importante del 75%. Estas dos reducciones desaparecen y, por lo tanto, tributa en su totalidad, sin ninguna reducción, al tipo del 18%. Pero los seguros sí han tenido, digamos, o han sido agraciados con algún aspecto positivo en esta reforma. Por ejemplo, todas las que son rentas vitalicias y rentas temporales, sobre todo hay muchos seguros de rentas vitalicias, van a mejorar su tratamiento fiscal respecto a la situación actual. Después hay un producto que es nuevo, que sus siglas son PIAS, es un producto de inversión, de ahorro sistemático, PIAS, que es un producto de seguro y que también va a tener un tratamiento fiscal favorable. Y también se ha creado un plan de previsión social empresarial que va a tener un tratamiento similar, que es también un producto de seguros y que lo van a comercializar las compañías de seguro, que también va a tener un tratamiento similar a los planes de pensiones.
Francisco Castellano, si le parece, continuamos el próximo jueves con el análisis de otros, de la fiscalía de otros productos de ahorro.
Muy bien, de acuerdo.
Pues me despido tanto de usted como de nuestros oyentes. Muy Hasta bien. El próximo jueves, un saludo.
Adiós.